¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar.
A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de probar la gama eléctrica de Land Rover, de Jaguar. Auténtica maravilla, además. Hemos disfrutado mucho porque coger un vehículo y no tocar el freno en 50 kilómetros es algo increíble. Lo vamos a contar en ratito. Está justamente allí en Jaguar Land Rover David de Diego, el hombre de las 3Ds, con esta prueba de la red oficial de concesionarios Jaguar que ha decidido poner en marcha para acercar a los fans de sus marcas esta nueva gama híbrida y también eléctrica. Hablamos en tan solo un instante de este aspecto. Atención, porque la correa de distribución es una cosa y la cadena es otra. Atención, contacto con
Montacar.
Con Montacar, sí, hombre,
qué
no.
Bien
sí,
las explicado,
me acuerdo, hombre, no te preocupes, Santos Patón, Montacar. Oye, por cierto, ¿qué pasa? Versus distribución versus cadena, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al final se nos gripa el vehículo y se va a paseo el motor, ¿eh?
¿Cuántos de nuestros oyentes no sabrán si su coche monta correa o monta cadena? Ahí, vamos, ya te digo yo que el 90% no lo saben y lo quieren saber. Y hoy vamos a hablar...
Y es importante esto, cuidado, ¿eh? Muy importante. Pues, ¿por
sí,
qué?
Pues estamos hablando de casi el corazón de nuestro vehículo, porque si no sabemos qué montamos, no sabemos qué mantenimiento ha de llevar, y si se nos rompe una correa o una cadena... Adiós, muy buenas, amigo mío.
Bueno, normalmente la correa se rompe, la cadena menos, ¿no?
Es mucho más complicado que la cadena.
Pues es mejor la cadena que la correa.
Sí, pero bueno, depende de los kilómetros que hagamos con nuestro vehículo o que tenga. Tampoco hay que olvidarse que, bueno, todas las cosas se rompen y se estropean.
Bueno, el corazón de este espacio es, sin duda alguna, nuestro defensor, el don Salvador Ruiz. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Salvador Ruiz, nuestro defensor, el defensor del oyente. Hoy, por cierto, Salvador, ya hemos sabido las matriculaciones que ha habido durante el mes de octubre. Han subido un 6,3%, pero esto es engañoso. Cuidado, porque suben por ese efecto del WLTP de 2018 y sobre todo lo que pega a tirón son las empresas. Pero los particulares, ese uno a uno que tú has podido vender en Honda tanto tiempo, pues ha bajado, ha caído de forma importante. Con lo cual, bueno, ahora hablamos enseguida de las ventas.
Pero es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí.
Cae el de particulares porque están comprando a su vez coches ya matriculados. Y no se va a matricular de coche dos veces.
Claro. Eso quiere decir que se matricularon el mes pasado y se han...
Correcto.
Vale. Claro. Son los kilómetros cero, que llamamos.
Correcto,
¿no?
Sí.
Son kilómetros cero que se matriculan un mes. O sea, el kilómetro cero de este mes de octubre, que se va a vender en noviembre.
Y el de septiembre, que se vendió en octubre.
Se va a sumar dos veces. Se va a sumar como nuevo y como usado.
Exactamente. Es una doble, hay dos, el propio vehículo tiene dos ventas.
Dos ventas, con lo cual es engañoso.
Bueno, dos ventas no, perdón. Una matriculación,
sí,
que es el concesionario,
ya,
y una venta particular. Entonces, claro, por eso esos bailes.
Sí.
Que no entiendo. No, las empresas han matriculado mucho y los particulares han bajado. No, claro, han bajado en la primera matriculación. Uh-huh. Pero en transferencias, si vemos el índice de transferencias, se habrán incrementado, puesto que los particulares están comprando coches matriculados.
Ya, oye, te digo cuál ha sido el top modelos el más vendido en el mes de octubre. No te lo vas a creer. El Dacia Sandero.
Te iba a decir Dacia.
Ah, sí, vas a acertar incluso.
iba a preguntártelo si Dacia. Hombre, sí. A ver, Dacia es un vehículo
Que habrá hecho un montón, habrá vendido un montón de para alquileres y cosas de estas, ¿no?
Y para particulares. ¿Sí? Ten en cuenta que estamos hablando de un coche nuevo que se mueve en torno entre 9 y 11 mil euros,
sí,
con aire acondicionado, porque hasta hace poco era opcional, incluso creo que sigue siendo opcional.
Sí.
Y al final es un coche nuevo a estrenar, que te dan al menos 2 años de garantía, que te incluyen con las promociones las revisiones anuales y que no es un coche de segunda mano, es un coche nuevo.
¿Nos estás vendiendo un Dacia Sandero, en serio?
Bueno, yo estoy actuando con toda racionalidad.
Vale.
Aunque te comento que particularmente yo, si me tuviese que comprar hoy un coche, me compraría el que más garantía tenga. Porque los coches son todos más o menos iguales en los precios razonables que tienen.
Pero bueno, entonces está aquí con Rafa Nadal, ¿no? Como el humorista. Como Rafa Nadal, como el que dice el humorista. Sí. Pero 7 años, ¿para qué?
Si no dura, ¿no?
Por eso. Pero criada 7 años.
Oye, sí.
Sí, pues siete años. No, es la mejor compra. O sea, si vas a comprar un turismo normal de un precio en torno a los 20 y tantos mil euros, pues oye, yo me compraría un coche de 7 años de garantía.
Ya.
¿Qué quieres que te diga?
Vale, pues nada, ya sabemos que...
Claro, lo que pasa es que luego en el coche está aquello de que la marca, de que mi primo se ha comprado, que el cuñado me ha dicho, que a mí el que me gusta es este. Claro, si no fuese así, pues solo vendería aquí, evidentemente.
Bueno, ya hemos empezado, por tanto, este rato, buen rato de charla aquí en Luz de Cruce. Si les parece, vamos ya con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! 2.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Ya saben que dejamos caer con todo el cariño este espacio en la web para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada en cope.es/Valencia y también en iVoox. En iVoox lo hacemos un poquito más tarde para que ustedes consuman más Cope que iVoox, ¿eh? Pero en cualquier caso, aquí están en los dos dispositivos la mayoría de los programas. Vamos a hablar, atención, de seguridad vial. Además, la propia DGT ha volcado un vídeo este fin de semana muy curioso que nos ha llamado mucho la atención y que en realidad va a ser motivo de debate, creo yo. Bueno, en principio vamos a conocer que ha habido 17 fallecidos y 11 heridos en las carreteras españolas durante el Puente de Todos los Santos, que son muchísimos, pero muchísimos más que el Puente de Todos los Santos del año pasado. Está con nosotros Francisco Paz. Francisco Paz es director del Instituto de la Academia del Transportista. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Vicente. Un placer, como
bienvenido, siempre. Bienvenido. Pues estamos con Salvador Ruiz, estamos con Santos Patón y el aumento de fallecidos en este puente ha sido tremenda, ¿no?
Sí, hablamos de casi un 160% más con respecto al año pasado, ¿no? Con lo cual, y además que este año no ha caído puente. El año pasado fue jueves, el Día de Todos los Santos, y este año ha sido viernes. La movilidad ha sido más reducida. Uh-huh. Y bueno, yo creo que todo esto lo que pone el acento es que se han utilizado más las carreteras de la España vaciada, ¿no? Las carreteras secundarias. La gente va a los pueblos y las fiestas y a velar, ¿no?, a sus difuntos y bueno, todo esto conlleva a que ese tipo de carreteras no está preparada para tanto uso y no está preparada porque su mantenimiento es deficiente, ¿no?
Sí.
O sea, yo he estado estos días con la moto por ahí por Cazorla y hemos hecho casi 1000 kilómetros de carreteras secundarias y bueno, la verdad es que era bastante penoso el mantenimiento, la falta de la señalización, las marcas viales. A veces tenías que intuir por dónde seguía la carretera, porque si se añade algún problema pequeño de falta de visibilidad por lluvia, aunque sea no muy grande, o un poco de niebla, es que no sabes ni dónde continúa, ¿no?
Sí.
Por lo cual, mantenimiento lo hemos descuidado y ahora estamos pagando a precio de vidas, ¿no?
Sí.
La falta de
el sábado 8 fallecidos en Málaga, en La Coruña, en Alicante, en Teruel e incluso también aquí en Valencia, ¿eh? Varias personas también, 6 personas resultaron heridas en este puente. Yo no sé, estamos perdiendo un poco esa inercia que teníamos negativa y va a ser positiva al final, lo creo.
Sí, llevábamos un año en que nos permitía albergar, ¿no?, que esta noticia no iba. Pero desgraciadamente vemos que no podemos bajar la guardia y, don Vicente, seguimos teniendo el problema con los usuarios vulnerables.
Sí.
Hablamos de que 4 de los fallecidos viajaban en moto, otro en bicicleta, 3 eran peatones, es decir que estamos hablando que los más vulnerables de la vía necesitan del airbag de la DGT, ¿no?, el que les dé más protección, y eso significa más pedagogía y, sobre todo, más vigilancia, control y sanción, ¿no?
Don Francisco, es que, la Dirección General de Tráfico está utilizando en estos momentos vídeos reales para sus campañas. Ha llevado a cabo alguna campaña que otra durante algunas semanas. Y esto es nuevo.
Sí, efectivamente, yo creo que es cambio de estrategia, porque estos vídeos trágicos que estamos acostumbrados, ¿no?, en la DGT, en la que se veía que ese conductor pasado de bueno, borracho, ¿no?, o con
ingerido drogas, etcétera, y drogata, dando cosas.
Efectivamente, y a veces en estéreo, ¿no?, sumando toda esta falta de razón a la hora de ponerse al volante. Pero bueno, la verdad es que la gran mayoría de los conductores no se ve identificado con estas cosas, puesto que ni bebe en exceso ni tampoco se pone de drogas, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto el ver vídeos en los que de situaciones reales, ¿no?, de las cámaras de la DGT, en la que se ve accidentes que no tienen ninguna explicación, don Vicente. En una recta no hay nada que parezca y de repente el conductor se va hacia un lado, toca con la mediana y ahí ya se lía la tormenta, ¿no?, del accidente. Claro, y muchos de estos accidentes se escriben desde un WhatsApp, ¿no?, o de la falta de atención, ¿no?
Sí.
Distracción o velocidad más alta de la que tu atención permite en ese momento, y ese cóctel conlleva y explica el 90% de los accidentes de tráfico, con lo cual,
bueno, yo creo que es bueno que lo sepamos. ¿Cuándo va a sacar la DGT imágenes de los bobos, y lo digo así de claro, que van por el carril central en las autopistas y autovías?
Pues yo creo que ¿cuándo? Ya la saca, pero la lectura que le da culpabiliza al resto de usuarios, ¿no? Seguramente es el último vídeo, ¿no?, que ha sacado la DGT y
así
creo que
es.
Usted se hacía eco en las redes, ¿no?
Así es. La Dirección General de Tráfico, atención, a favor de los bobos que van por el carril central. En lugar de sancionar a esta gente, pero además quitarlos de las carreteras directamente, porque son los que están, como génesis, como comienzo, están provocando, primero, un accidente y, segundo, una infracción que está haciendo él y que cometan el resto de usuarios. Y la Dirección General de Tráfico, este fin de semana, coloca un vídeo, atención, donde un vehículo va por una autovía a velocidad anormalmente reducida, va por el carril central y un camionero, pues poco a poco, se le va acercando. Entonces, sencillamente, la Dirección General de Tráfico dice al camionero, al transportista, que es un acosador. Así, como suena. Mi pregunta es, nos ponemos en lugar del camionero. Nos subimos al camión y nos ponemos en lugar del camionero. Vemos que una persona que en lugar de ir a 120 kilómetros por hora va a velocidad anormalmente reducida. ¿Qué hacemos? ¿Adelantamos por la derecha? Prohibido. ¿Adelantamos por la izquierda? Prohibido. ¿Nos acercamos al coche que va por el centro de forma no conveniente? Prohibido. ¿Qué hacemos? Yo, personalmente, reduciría y cogería la primera vía de servicio, me metería, me tomaría un café, esperaría que ese vehículo se fuera y hiciese los próximos 10 o 15 kilómetros en 4 horas a esa velocidad y ya está, porque si no, a desesperarse el mundo. En lugar de coger el helicóptero y decir, no señores, o sea, el camionero mal, pero obviamente el que está provocando el accidente, el que está provocando es sencillamente el que va por el carril central. Y estos bobos, la DGT no les hace caso, no sanciona, no les quita puntos, no, nada, cero patatero. Y estamos acostumbrados a verlos en los diferentes vídeos, a veces de conductores que van a gran velocidad y van adelantando de un lado a otro, efectivamente, pero es que también van por el centro la mayoría. Y esto no castiga a la DGT nada.
Sí, además, don Vicente, está usted narrando algo que supone siempre un gran peligro. O sea, cada vez que un camión abandona el carril derecho, supone que va a entorpecer al resto de usuarios, ¿no? Pero en este caso lo que vemos es al revés, es decir, que un usuario que, bueno, no tiene prisa, se pone en el carril del centro porque yo lo valgo, el de la derecha lo desprecia, y lo que usted dice, si el camionero se le ocurre adelantarse por la derecha, además que es una situación de peligro, supone que va a perder 4 puntos del permiso de conducir.
Sí.
Si le acosa, como es el caso, pues puede ser incluso imputarle hasta un delito si hubiera un accidente y hubiera lesiones, ¿no?, por conducción temeraria, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más sensato es lo que usted ha dicho, ¿no? Yo comprendo al camionero, pero no lo podemos justificar, con lo cual salirnos y tomarnos un café o alguna bebida no alcohólica y relajarnos.
Yo no, personalmente no veo el acoso por ningún lado. Es decir, cuando una persona, cuando un vehículo va por el carril central, se llega a parar y se para el otro detrás, ¿qué ocurre? Es decir, hay que ver esto también. Vehículos que van por el carril de la izquierda y van frenando, literalmente frenando. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace el resto de conductores para esto? Salvador Ruiz, usted tiene que saber. Vamos a ver, venga.
En primer lugar, el camión puede seguir por su carril derecho. Vale. Si un vehículo circula por el carril derecho de manera permanente y hay un vehículo en el carril inmediatamente
central,
vale. Sí. Que va más despacio, el vehículo que va por la derecha puede continuar su velocidad.
No,
perfectamente
lo,
que sí.
Lo sentimos, pero no es así. No, legalmente no, don Salvador. Que otra cosa sería
Estamos hablando que el vehículo que va por la derecha no se ha desviado. Sencillamente continúa su ritmo. Porque es a lo que vamos. Si el coche que va por el centro se para, ¿qué hacemos? ¿Paramos todo el tráfico?
Don Salvador, las normas tienen eso, que son normas y que una cosa es lo que uno quiere interpretar. Si yo voy rápido por el carril derecho.
Salvador, deja explicar a Francisco Paz. Sí, es un adelantamiento, efectivamente.
Pero siempre que vayas a la velocidad adecuada, que no vayas en exceso de velocidad, y vas por el carril derecho, si hay quien va más lento, quien está cometiendo la infracción es el que va por el carril central, no tú, que vas por el carril derecho.
El hecho de que uno cometa una infracción no le sirve de aval para que usted cometa otra. Y en este caso, si una gente le ve...
No, esto habría que verlo en el juzgado.
No es un juzgado, es la aplicación pura y dura. Si una gente le ve, le va a sancionar cuatro puntos del permiso.
Bueno, y se puede recurrir. Vamos a ver. Lo primero es que un adelantamiento, se supone que para hacer un adelantamiento en líneas generales, abandonamos un carril para acceder a otro y producir el adelantamiento. Si por contra alguien circula por su carril derecho, en este caso, a una velocidad no excesiva, sino la que le toca ir, y alguien por la izquierda va más lento, el que cometa la infracción es el que va más lento. El que va por la derecha, primero, no ha abandonado su carril, y segundo, va a la velocidad recomendada. Es decir, que no se está produciendo una maniobra de adelantamiento. Sencillamente, esto habría que verlo.
Una cosa es la opinión y otra cosa es criterio técnico.
Pero para eso están los tribunales.
Deja hablar a Paco Paz. Está bien. Vamos, siempre podemos ser los tribunales y al constitucional. Pero la realidad es la que está diciendo. Es decir, la realidad es que es una infracción adelantar por la derecha. No hay más.
Bueno, entonces el negocio sería que yo voy con un turismo por el carril central y cuando un camión me está adelantando, que va el camión a 90 por hora, yo soy un cachondo, toco el freno y ya han sancionado al camión porque me está adelantando.
Sencillamente, si usted va por el carril central, como iba este vehículo, a 60 kilómetros por hora, o a 60, ya podría ser.
Imagínate que yo voy a 120, me da igual. Un vehículo va a 120 por el carril central y un camión por la derecha va a 100. ¿Correcto? Y yo, como soy un cachondo y voy por la derecha, pues doy un frenazo y reduzco de 120, reduzco a 60. Y el camión me adelanta, evidentemente. ¿Ya está cometiendo una infracción el camionero?
Esa es una muy buena pregunta.
¿Qué
hace el camionero?
¿Qué hace el camionero en este caso? Mi consejo legal para el que nos esté oyendo es que evite el adelantar por la derecha, porque hacerlo en vía de fuera de poblado no hay ninguna justificación y el resultado va a ser la detracción de cuatro puntos por adelantamiento al reglamentario. Y después puede recurrir a Encarna de Noche o a quien sea.
Encarna de Noche, se puede recurrir perfectamente como cualquier otra cosa.
Obviamente, se puede recurrir.
Pero no tiene usted razón.
¿Cómo que no tengo razón?
En principio,
ese último ejemplo que yo he puesto...
La norma no te da la razón, Salvador.
No va a tener razón ni va a tener éxito en su recurso, pero bueno...
Ya lo veremos, que no tendría recurso.
En cualquier caso, aquí hay que también ver... ¿Quién está arriba del helicóptero? Los que están arriba del helicóptero, ¿qué pasa? ¿Que no cumplen su función de darse cuenta de quién está cometiendo la infracción inicial?
Ambos cometen infracción los dos. El camionero no está guardando la distancia que debe de guardar respecto al vehículo.
Pero el tuit de la DGT, que no es palabra de Dios, cuidado, es un tuit de la DGT. Ha puesto ese vídeo ahí y lo ha dejado caer para que la gente opine y resulta que lo ha cometido o ha mencionado que es acoso. ¿Qué es acoso? Acoso al conductor. Y solo se centra en eso, no habla del conductor del turismo, solo del conductor del transportista.
Lo que vende, porque además ese tuit, yo no sé quién lo ha enviado, si la Guardia Civil o no, Pero bueno, lo que está claro es
hay
dos infracciones ahí, la del camión, porque efectivamente no guarda la distancia, pero también la del vehículo que le precede porque va muy lento y no circula por la derecha.
Sí.
Son dos. Y en esa explicación que ha dado, en vez de meterse solo con el camionero, se tendría que meter por los dos. Porque quien está provocando al final todo este desastre es el torpe, o bobo, como tú has dicho antes, del conductor que va a una velocidad reducida sin ninguna justificación.
Ahora sí estamos de acuerdo, don Salvador.
Sí.
Efectivamente es infracción por parte de los dos. Y a ver, lo que tenemos que tener claro es que el que alguien cometa una infracción nunca puede servir de albar para que yo la cometa y mucho menos crear un peligro, ¿no? Y así son las cosas, porque al final en la balanza lo que tenemos que poner es la seguridad, independientemente de que tiene razón o si el juzgado en última instancia.
Pero perdón una cosa, solo un detalle, me parece muy bien todo lo que estáis diciendo, siempre y cuando no haya un callejón sin salida para alguno de los conductores, en este caso el transportista. Está metido en un callejón sin salida, haga lo que haga, está muerto. Así de claro. Haga lo que haga, el transportista está muerto.
No, puede frenar, puede dejar el camión a 60 por hora.
Por debajo de 60 por hora.
Y volverse a la derecha.
Velocidad normalmente reducida, sanción. Es que lo adelanta por la derecha, sanción. Que lo adelanta por la izquierda, sanción. Que se pega al culo, sanción. Da igual lo que haga. O sea, el de delante lo ha matado directamente.
Sí, el de delante es el que está provocando esta situación anómala.
Señores del helicóptero, que aparte de llevar helicópteros, yo creo que hay que tener un poquito más de sensatez.
Sí.
Que no sé, no todo el mundo lleva helicópteros, pero parece que todo el mundo sabe de esto de seguridad vial, pues lo que tienen que fijarse un poquito y darse cuenta de quién está provocando esa infracción. No,
pero
sencillamente.
Pero vamos a otra cosa. Siempre cuando hablamos de accidentes, normalmente siempre hablan por exceso de velocidad. Oiga, no. El exceso de velocidad o quizá velocidad inadecuada.
Sí.
No siempre es exceso de velocidad. Es sencillamente que el que no sabe trazar una curva porque es torpe de nacimiento, la traza mal.
Todavía me hace falta, dentro de las campañas de la DGT, Francisco Paz, creo que hace falta todavía una de decir, ya vale, no vayas por el carril central, no vayas por el izquierdo, deja a la gente circular.
Sí, recuerdo hace 4 años se inició algo, pero fue... Duró dos telediarios, y para que algo suponga un cambio de costumbre o de mala costumbre, claro, como es este caso, seguramente tendríamos que hacer mucho más.
Ya,
y está claro que esas situaciones generan un peligro que hay que evitar. Sí. Y sobre todo porque hablamos de un vehículo pesado, por eso cuando lo veamos detrás, la norma no escrita nos dice que tenemos que intentar siempre circular a la velocidad máxima de la vía o muy cercana a ella para precisamente favorecer la fluidez, ¿no? Y desde luego nunca ponerme a menos de 90 kilómetros porque voy a obligar a que ese conductor al final se acerque demasiado, haga una esquiva todo esto genera detrás el típico acordeón de atasco que normalmente se traduce en colisiones por alcance de nada que un conductor no esté. Es decir que la consecuencia es muy peligrosa y yo creo que habría que hacer mucho más de lo que se hace actualmente.
Francisco Paz, lo tenemos aquí por otro motivo también, era por este en concreto, que más del 80% de los transportistas españoles y portugueses están demandando la modalidad online para sus cursos obligatorios de formación, de CAP, que son 35 horas que tienen que dedicar los transportistas cada 5 años, 35 horas que tienen que quitarle a veces a sus familias para ir a estos cursos del CAP. Y claro, eso obviamente pues podrían ser algunos de forma hacerlo de otra forma diferente a la presencial, ¿no? ¿Y esto es posible en España o no?
Bueno, estamos en ello, Vicente. Antes del 23 de abril tiene que transponerse una directiva europea que permite que parte de la formación que reciben de forma obligatoria, ¿no? Tienen que recibirla para su desempeño profesional los transportistas, puedan ser en modalidad de teleformación, ¿no? Fomento el que tiene que decir hasta cuándo o incluso puede decir que nada, ¿no? Y bueno, lo que usted dice, o sea, los camioneros, el 80% apuestan por la teleformación y los principales motivos que alegan es, uno, por conciliación familiar, dos, por la facilidad de poder realizar el curso donde ellos prefieran, ¿no? Y a la hora en la que estén con mejor gana.
Sí.
Y sobre todo, tres, la posibilidad de una autoevaluación continua, porque cuando uno va a clase 35 horas, normalmente son 7 horas seguidas en su periodo de descanso, es muy difícil que su nivel de atención permita asimilar los conceptos que se están impartiendo, ¿no? Y por por la modalidad de teleformación, esto sí que es posible. Además, se utilizan muchos recursos digitales que hacen que interese realmente, ¿no? Y aprovechar toda la tecnología, ¿no?
Bueno, don Francisco, si le parece, seguimos de cerca este asunto, ¿eh? Que tenemos otros que vamos de forma urgente. Hablamos durante esta semana de este aspecto y perfecto. cualquier novedad nos la va contando. ¿Le parece?
Cuando usted quiera, don Vicente.
Gracias, don Francisco Paz, director del Instituto de la Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce, David de Diego. Hola, buenas. ¿Qué tal, David de Diego? Buenas.
Hola, Vicente. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Mira, aquí en la A3, sí, en el mundo Jaguar, mundo Land Rover.
Sí.
Probando toda la gama del producto que tienen ya en la calle, contándonos lo que va a llegar. Y, Vicente, un detalle que estamos viendo ahora, los clientes, que no hace falta que sea prensa, ¿eh?, como ha estado esta mañana, sí, hasta el miércoles, y se dan de alta en la web de Jaguar.es y del Land Rover.es,
sí,
pueden probar la gama Jaguar y Land Rover.
Bueno, estás con Belén Lacalle.
Sí.
Que es la jefa de prensa, la directora de comunicación de Land Rover, de Jaguar. Belén, buenas.
Buenos días, Vicente, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? Disculpar la espera, caramba.
Encantados de entrar en vuestro programa.
Y aparte estáis rodeados ahí de toda la gama de híbridos y eléctricos de vuestros, o sea, que mejor, ¿no? Que mejor la compañía.
Sí. Bueno, estamos aquí con un despliegue de toda nuestra flota, porque Jaguar y Land Rover, como sabes, ya estamos con coches 100% eléctricos,
sí,
y coches híbridos, y que hemos querido traerlos aquí a Valencia para que toda la gente que le pueda interesar probarlos aproveche estos 3 días,
sí,
y se acercan aquí a nuestro concesionario en Perauto a probarlos.
Cuéntanos, Diego, ¿cómo ha ido?
Sí, porque como le estaba comentando Belén, lo que tienen que hacer es simplemente darse de alta en la web, jaguar.es, landrover.es, y cualquier cliente de la calle puede, en este caso, venir a probar vuestros modelos, que la electrificación en la gama viene prácticamente al completo. Tenemos desde el I-Pace, vehículo full electric, completamente eléctrico, tenemos el Vogue, que es híbrido enchufable, y también tenemos incluso los mild hybrids, que no todavía no se siente cómodo con la electrificación total, puedo acceder al Evoque con el mild hybrid. Belén, ¿hasta qué hora más o menos los vamos a tener, o hasta qué momento estarán aquí en Imperauto?
Bueno, los coches están aquí, los vamos a tener 3 días, hasta este miércoles, en el horario normal de la concesión, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero lo que sí que es importante es que la persona que esté interesada se registre y reserve antes su hora, porque tenemos una serie de unidades limitadas, y para asegurar que viene hasta aquí y que tenga el coche que él quiere para probar.
Que pueda disfrutarlo, por supuesto. El compromiso tanto del Land Rover como de Jaguar con el tema de la electrificación y de rebajar los niveles de CO2 es potente. Yo estoy viendo que prácticamente toda la gama la tenéis ya a 2019, pero la planificación de cara a 2020-2022 es mucho más fuerte, Belén.
Bueno, nosotros hicimos un compromiso. Nosotros en Jaguar Land Rover estamos trabajando desde hace 10 años con el tema de reducciones de emisiones. De hecho, gracias a nuestros motores de combustión hemos conseguido rebajar en los últimos 10 años el 50% de la huella de carbono, y ahora estamos introduciendo en nuestras gamas, en ambas marcas, la electrificación. Prometimos que en el 2020 todas las gamas de modelos, tanto de Jaguar como Land Rover, tendrían al menos una oferta electrificada en nuestros vehículos. Y bueno, el pasado Frankfurt, en el Salón del Automóvil, anunciamos el próximo coche eléctrico 100% del grupo, va a ser el Jaguar XJ, nuestra berlina insignia.
Sí, que en este caso hay un reto bastante importante. Porque no todos los fabricantes están sacando berlinas, están trabajando con los SUVs. Vosotros ya tenéis el SUV en el mercado. Pero bueno, el otro día me hicieron una pregunta muy graciosa. Me dicen que, claro, todo este esfuerzo, Jaguar lo va y Land Rover rebajarán la calidad de sus coches, ¿no? Yo creo que la respuesta mía fue inmediata, Belén. No. ¿Tú crees que a estas alturas del partido Jaguar va a jugar con eso y Land Rover?
No, por supuesto que no. Para nosotros lo primero siempre ha sido la calidad y la seguridad de nuestros clientes. Y de hecho, bueno, sí, yo creo que al final vosotros los especialistas sois lo que lo estáis demostrando, dándonos premios, como tenemos por ejemplo en el Jaguar I-Pace, ha sido elegido coche del año en el mundo, coche del año en Europa. Y yo creo que si los especialistas, como sois los periodistas del motor, decidís que este coche se merece ese título, es porque lógicamente la calidad es la calidad de Jaguar, la calidad que espera cualquier cliente de nuestro grupo, bien sea de Jaguar o de Land Rover.
Belén, creo que has dicho coche en Europa, coche en España, pero creo que tienes a tu lado a Enrique Tomás. ¿Me dejas preguntarle si ha sido coche en Valencia?
Voy, ahora mismo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Bueno, Enrique, como sabéis, es Jaguar y Land Rover en Valencia. ¿Cuántos centros son ya en este caso, Enrique?
Pues mira, David, ahora tenemos 3 centros cubriendo toda la zona de Valencia, Castellón y la zona sur de la provincia, que es Gandía, con Imperauto, con Británica y British Car.
Bueno, para hacer la prueba de esto hasta el miércoles, esto sí que es en la A3, de camino al aeropuerto, al lado de la Coca-Cola, como se suele decir, dándose de alta en las webs, se pueden probar los modelos electrificados, tanto full electric como híbrido enchufable, como mild hybrid, del Jaguar Land Rover. Bueno, como decía Belén, coche del año en Europa, en España y en Valencia. ¿Cómo van las cosas en Valencia?
Y en Valencia, pues la verdad es que muy bien, estamos muy contentos. La verdad es que ha tenido un recibimiento espectacular por parte del público potencial y estamos funcionando muy bien, estamos muy contentos. Estaremos durante el día de hoy, mañana y el miércoles haciendo pruebas, donde desde aquí invitamos a cualquier cliente que quiera pasar y probar tanto un híbrido de Range Rover como un eléctrico de Jaguar, que pase y será un placer poderle atender y que pruebe nuestro producto.
Vicente, claro. A ti no te lo digo porque tú ya has pasado, ¿eh?
He pasado.
Y si no, quitas hueco.
Sí, sí, exacto. Oye, Enrique, encantado de haber estado por ahí, además, con este Electric City Tour y que tiene que animar todo el mundo a probar estos vehículos eléctricos de la gama, ¿eh? Sin duda alguna.
Por supuesto que soy Vicente. Además, yo estoy totalmente de acuerdo que ya no es un futuro, es un presente y es una realidad que cada vez el público tiene más asumida y está teniendo una muy buena aceptación por parte del público en Valencia.
Un abrazo, Enrique. Gracias.
A vosotros, Vicente. Un abrazo a vosotros. Bueno, hasta luego.
De Diego. Dime, nada, Vicente. Pues nada, que has disfrutado, supongo, de ese vehículo.
Una maravilla, ya sabes.
Y yo también.
Tú también. Yo bromeaba tanto con Enrique como con Belén de la calle.
Sí.
Diciendo, habéis rebajado. Para hacer estos coches que van tan bien, habéis rebajado la calidad de los Jaguar y los Land Rover. Ya no es lo mismo que antes. ¿Qué va, Vicente?
Oye, yo he hecho la prueba, los 50 o 60 kilómetros que he hecho con el E-Pace, no he pisado el freno. En ningún momento.
Y no te lo creías, ¿eh?
No, increíble. No, desde que llego a la primera rotonda que ya no lo he tocado, digo, voy a probar. Y no he pisado el freno en todo el recorrido. Imagínense esto, lo que supone, ¿no? Para el sufrimiento de un vehículo y después coste posterior, ¿no?
Claro, y todos esos kilovatios que estás ahorrando. Sí. En este caso son kilómetros que le sacas al coche y CO2 que dejas de en este caso de emitir por el tubo de escape a la atmósfera, Vicente.
Sí. Bueno, pues nada, oye, disfrutar mucho. No sé si está Belén todavía por ahí. Belén.
Sí, creo que tenemos
sí,
a Belén.
Aquí estoy.
Oye, Belén, nada, gracias por venir por aquí. A ver si viene más a menudo, que vienes poco.
No vengo poco. Menos de lo que me gustaría, pero yo intento venir. Valencia siempre es un placer venir hasta aquí.
Y creo, Vicente, que no abandonan la comunidad valenciana, porque os vais a Alicante y luego de vuelta hacia Madrid, creo, Murcia y Sevilla, ¿no, Belén?
Sí, vamos a recorrer primero, por supuesto, la Valencia, pero vamos, de aquí nos vamos a Alicante, estaremos en Alicante de jueves a sábado, lunes a miércoles de la semana que viene en Murcia, y de ahí ya seguimos para Andalucía e incluso a Lisboa, llegaremos con este tour que estamos haciendo.
Electric
en
City Tour. Gracias, Belén.
Esto de City Tour no era solamente una ciudad, que son muchas ciudades, cities tour casi.
Así es. Belén, gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, un beso. Gracias, Belén Lacalle, la directora de comunicación del grupo de Land Rover y Jaguar. De Diego, no sé, te dejo ahí disfrutando de estos coches, ¿no? Del Range Rover Evoque, del Jaguar I-Pace, y otros muchos.
Me quedo aquí con Enrique Tomás, que creo que me quiere enseñar alguna joyita que tiene por ahí.
Ah, vale. Tiene buenos coches, y algunos clásicos muy chulos por ahí.
Sí, aquí trabajan muy bien el tema de clásico, ya lo sabes.
Bien. Oye, nada,
a mí me apasiona. Sabes que lo de medio me gusta, pero la última tecnología y lo que nos recuerda al pasado y cómo hemos llegado hasta aquí también me encanta.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo.
Mañana hablamos de la Fórmula 1, ¿de acuerdo?
Sí. Hay mucho de lo que hablar, Vicente.
Mucho de qué hablar. Gracias, David de Diego. Jaguar Land Rover está invitando a probar la nueva gama eléctrica e híbrida, la Electric City Tour, que recorre las principales ciudades españolas y durante estas jornadas, hoy, mañana y pasado, va a estar aquí en Valencia, concretamente en los concesionarios Jaguar Land Rover, ahí en la carretera de Madrid, ahí aquí al ladito, caramba, para probar el Jaguar E-Pace para los Ranch. Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo del motor, de movilidad y atención, porque vamos a salir de una duda, que es la distribución, la correa o la cadena. ¿La cadena o la correa? ¿Qué es mejor? ¿Qué sujeta mejor? No los pantalones, sino qué sujeta mejor en el motor. ¿La correa o la cadena? Lo comentamos enseguida porque a muchos le habrá ocurrido de ustedes, seguro, que dirán, se me ha roto la correa de distribución. y algún taller le pregunta, ¿y lleva cadena o lleva correa? Pues esta es una gran pregunta para no quedarnos sin coche. Literalmente sin coche, literalmente sin motor, como suena. Hablamos enseguida de ello.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Lunes de nuevo, primer día de la semana, ese día que te cuesta salir de la cama o en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama sub más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Vamos con el segundo debate del programa. Vamos con el segundo aspecto que vamos a tratar hoy aquí, que es la correa de distribución o la cadena de distribución, ¿eh? Algo que puede decir alguno, ¿le suena chino esto? ¿Esto qué es? ¿La correa de distribución o la cadena? Hasta que alguien le dice, no, lo que se te ha roto es la correa de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que adiós motor. Adiós motor, hola Santos Patón.
O adiós cartera.
O adiós cartera. Adiós motor. Bueno, hola Salvador Ruiz.
¿Qué tal?
Acércate al micrófono que queremos escucharte. Como defensor de
nuestros... la correa, de la cadena.
Exacto.
En el reloj que llevas, cadena o correa.
O correa, pues esto es lo mismo, ¿no? Es que es mejor, en el reloj es mejor cadena o correa.
Depende de tu sudor como sea. Porque si tienes un sudor corrosivo...
Esto que estamos haciendo poemas.
Claro, es que si tu sudor es corrosivo, pues sí. La cadena la pones de color verde, se pone horrorosa y además huele.
Sí.
Y vale. Por contra, si también es corrosivo y llevas cadena, sí. Perdón, correa, la pudres. Mejor uno de bolsillo.
Bueno, buen consejo, ¿eh?
Bueno.
No te lo cuentan todos
al
días,
final,
¿eh?
Buenos consejos de nuestro defensor en materia
de cadenas
de relojes,
y correas.
De relojes. Bueno, ¿y usted está por la cadena de distribución o la cadena o la correa de distribución? Don Salvador, ya enseguida no lo cuenta.
Bueno, pues su... muy rápido.
A ver.
Es mejor la... La cadena es mejor porque es mucho más resistente.
Ya.
¿Problemas que nos puede dar? Pues que nos fiamos...
No. Dígame si correo... Es que quiero, no, que, me lo, quiero
perdón,
que me lo cuentes
por,
tanto cuanto.
Por
si
funcionamiento...
Le quitamos aquí.
No, por funcionamiento y silencio, mejor la correa.
Mejor la correa, vale.
¿Cómo? Menos peso en el motor, más silencio y menos consumo.
Venga, Santos Patón, venga, cuéntanos. Que tú te lo has preparado y nada...
No, pero la has resumido... Muy, muy bien. O sea, que un coche monte cadena o no distribución se debe más a una cuestión de costes que de diseño o de resistencia al motor. Es muy sencillo. La correa de distribución, las ventajas sobre todo que tiene, es que ahorra costes al fabricar la marca. Fabricar una correa, como entenderás, es una correa de goma, es mucho más económico que una cadena. Por lo cual, a la hora de diseñar los motores, pues las marcas lo tienen en cuenta. Y luego, el tema del ruido. La correa, como está en continuo roce con los piñones metálicos, digamos, hace bastante menos ruido. Sí que es verdad que cuando la correa de distribución empieza a dar unos síntomas de que empieza a estar en mal estado, o bien por los kilómetros o bien por el paso del tiempo, empezamos a escuchar un chirrido. Ese chirrido lo tenemos que tener muy en cuenta porque nos está dando una señal de que está a punto de partirse, o incluso lleva unos tensores que dentro llevan como una pequeña bolita. Si empezamos a escuchar esa bolita, atención, atención, porque lo tenemos que cambiar. ¿Cada cuánto hay que cambiar la distribución, Vicente? Pues depende. Si estamos hablando de un vehículo que te lleva correa, depende del fabricante. Hay unos que te lo recomiendan a los 60.000 kilómetros y hay otros que te recomiendan a los 120.000. Yo siempre aconsejo no apurar. Yo pondría una media, más o menos, siempre que no sea del grupo Fiat, que ellos sí que nos recomiendan a los 60.000, que lo hagamos a los 80.000 o 90.000 o a los 4 años. La media de la primera ITV, cuando la tienes que pasar, pues ese año cambiar la distribución. ¿Por qué? Porque muchas personas el vehículo solamente lo utilizan para moverse por la ciudad o hacer pequeños desplazamientos, entonces nunca van a llegar a un número de kilómetros alto. La cadena, con la cadena es muchísimo más cómodo. La cadena yo no la cambiaría a lo largo de la vida del motor, salvo que sobrepasemos los 250.000 kilómetros. Y es lo que muy bien nos estábamos comentando ahora. La cadena es mucho más dura, es muy difícil que se parta, aunque existen modelos que sí que se han partido. Y sí que es verdad que esos motores tienden a ser algo más ruidosos. Es uno de los inconvenientes que tienen, ese roce que tiene la cadena con los tensores. Y hoy en día, aunque esto antes lo teníamos mucho más a menudo en los motores, por ejemplo, el Escort montaba cadena, los Nissan Primera, los Honda Accord, ¿te acuerdas que también muchos sí. montaban sí, claro, la claro. cadena?
¿Cómo no lo vas a ver, Salvador Ruiz, eso? Pues,
efectivamente. Hoy podríamos decir unos cuantos modelos que lo llevan, por ejemplo.
Han vuelto otra vez a los fabricantes a poner cadena. ¿Eh?
Exacto. Sí,
están volviendo.
¿Cuál es el modelo que has dicho que más se ha vendido este último mes?
Dacia.
Sí, el Dacia
Sandero. El motor 1500 DCI de Renault.
Exacto, pero bueno, en este caso el que monta la cadena es el Dacia Sandero, el 0.9, sí. O sea, el que es de gasolina. Luego, un modelo mucho más alto de gama, que sería el Ferrari California, lo monta. Pero luego tenemos otros modelos muy comunes, como el Ford Fiesta, el motor 1.0 EcoBoost, que es muy,
¿qué lleva?
Es muy famoso, pues te lleva a cadena.
Cadena también.
Exacto. Hmm. Y luego, por ejemplo, el Ibiza o el Megane sí. también te llevan cadena de distribución vale, en vez de correa.
Entonces, ¿y correa cuál, qué llevan? ¿Muchos más? O
la mayoría
llevan?
De los coches que hoy están sí. en el mercado te llevan correa de distribución.
Y,
y es muy importante saber que cuando cambiamos esa correa de distribución nos tenemos que acordar que el coche también lleva otra correa, que es la correa auxiliar, que por ahí es, digamos, la que te alimenta el alternador y si esa correa se parte o está mal, te hace mucho menos daño al motor. Te daña
siendo
mucho
mejor
menos.
La cadena, es que no lo pillo yo muy bien. Entonces, ¿por qué se empeñan todavía en la mayoría de llevar correa y no cadena?
Por cuestión de costes, Vicente.
Ah,
sale
costes.
Mucho más
sencillamente
caro.
Sencillamente coste.
Claro,
sale y después mucho. Le cuesta al usuario.
Claro, pero es que es el pez que se muerde la cola.
O sea, que le viene bien a las marcas decir claro, que se rompa y así, viene, pasa por taller y no deja una pastilla.
No, bueno, no, o sea, sí, exactamente.
Hombre, entonces.
No, hay un tema. A ver, la cadena lo que hay que tener en cuenta es muy sensible a la falta de engrase. Hay muchos motores que por sistema, por defecto, consumen algo de aceite. Ya. También hay otros motores que llevan un cárter que no le caben más de 3,5 litros, como los del grupo PSA, muchos del grupo PSA.
Sí.
Entonces, la cadena tiene que estar muy, muy engrasada, porque si no los patines que lleva y que hace su base de tensores empiezan a secarse y empiezan a deteriorar la cadena. Uh-huh. Y eso sí, cuando se rompe la cadena, tira el motor. Así como en el caso de la correa, muchas veces no ocurre así, en el caso de la cadena sí, se destroza todo absolutamente. O sea que la cadena tiene el riesgo ese de estar pendiente de que tenga una buena lubrificación y llevar siempre el aceite a medida. No te puedes descuidar en nada en absoluto en este caso. Bueno, muy importante.
Pues eso son ventajas y desventajas de la cadena.
De un modo o de otro.
Cadena o correa. Exacto. Por tanto, vosotros como profesionales, ¿qué? ¿Correa o cadena al final?
Hombre, yo por mi parte, cadena.
Cadena.
Sí.
¿Y por parte de Santos Patrón?
Efectivamente, lo mismo. Yo también sí. me gusta más llevar cadena. Vas mucho más tranquilo y son motores que tienden a durar mucho más.
Ya, y si se rompe la correa, adiós motor.
Bueno, nos metemos en una reparación más cara porque, bueno, aparte de romper tensores, pues romper las camisas, los segmentos, o sea, se te puede subir a una avería de unos 5.000 euros fácilmente.
No, estamos hablando de la cadena.
Hablamos de correas. Si la correa se rompe, ¿qué pasa?
No siempre.
Bueno, está diciendo que es una reparación de 5.000 euros.
Sí. A ver, sí.
No en todos los
casos. Hombre, no, ya, por supuesto que en todos.
Depende a la velocidad.
Otros de 10.000 y otros de 3.000, pero da igual.
Yo te voy a explicar el último
caso. Depende a la velocidad que vayas, depende de muchas circunstancias, si dañas los pistones o no, si doblas las bielas, en fin. No, bueno, pero
que
no
es lo
siempre.
Lo normal es que ocurra eso.
No siempre es así.
Sí.
Hay veces que puedes tener mucha suerte y no romper nada más que la correa en un momento, pero lo normal es que sí que te hagan mucho daño. Incluso yo conozco un caso que tuvimos este año en un Audi, que por cargarse se cargó hasta el alternador, porque la correa se hizo tan añicos que se metió parte de ella en el alternador, entre otras cosas. Entonces, la avería subió bastante. Que puedes tener la suerte que se parte la correa y que tienes la santísima suerte de que no te hagan más que romperte el tensor y esa correa, puede ser. Pero piensa que eso está en constante movimiento, que si al coche le aprietas más, eso ejerce con más velocidad, entonces es totalmente una lotería. Es eso, una correa desbocada que puede parar en cualquier lugar y en cualquier sitio.
La Revilla dice, si se deteriora la cadena, se estira y desgasta los piñones, y en los de correa no se desgastan, es lo que dice.
Sí, sí claro, es que la cadena, si empieza a tener holguras, hay que cambiar, hay que ajustar, cambiar tensores, hay que repararla. Es decir, que la cadena también conlleva reparación a largo plazo, ¿eh?
Sí. ¿Cómo podemos saber si nuestro coche lleva correa o lleva cadena?
Preguntándoselo al fabricante.
Efectivamente. Lo mejor ahí, si tenemos cualquier duda, es...
En el manual de instrucciones no aparece nada.
En el manual, piensa que el manual muchas veces lo que ocurre es que es un manual genérico que no se diferencia entre si te han dado un tipo de motorización u otro. Hay en ocasiones que sí, pero lo mejor es hacer una llamada a Recambios o al taller y decirle que con el número de bastidor que quieres saber qué es lo que monta tu vehículo.
Pues Montacar, con Santos Patón, con Salvador Ruiz. Un instante, que buscamos a alguien que también está en estos momentos trabajando de lo lindo, porque el domingo es el día de las motaciones. De las votaciones, pero en moto, ¿eh? Porque tenemos el motorrock y el botorrock. Eso es el domingo. Lo hablamos enseguida con María José Alonso.
Mira, es un Fiat. Y ahí hay otro. ¡Y uno más! ¡Qué pasada! Y todos Fiat.
Claro. Es que ahora tienes toda la gama Fiat con hasta 8.000 euros de descuento y 10 años de garantía y asistencia. Gama Fiat. Irresistible. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en Fiat.es.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, porque crees que te he despertado. Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Pues seguimos, vamos, vamos, arriba.
Luz de Cruce, Vicente Herrán.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y nos vamos, atención, al circuito Ricardo Tormo. Allí se va a llevar a cabo este domingo el Motorrock. Sí, Salvador Ruiz, que tú has dejado la moto hace mucho tiempo.
Bueno, pero
tienes que recuperar
ya
la
hace
moto.
Un poco, sí.
Tienes que recuperar la moto porque tienes que estar en el Motorrock este fin de semana, el domingo. María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo vamos? Bien.
Bien, bien, de lunes.
Ya veo. Bien, y feliz y contenta por lo que veo, porque ya empieza la semana del Motorrock y ya tú ya estás
ahí. Sí, ya estamos ahí. Ya estamos ahí, ya no queda nada. Ya está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Además, soplando, nunca mejor dicho, haciendo fuerza para que aquí el miércoles los vientecitos se hayan alejado de toda la zona y tengamos un fin de semana de lo más agradable.
Bueno, recordamos a la gente cómo se puede inscribir, ¿de qué forma? Cuéntanos.
Pues mira, pueden hacer en Facebook, ponen en el buscador Motorrock FM Valencia, les saldrá automáticamente la página, el perfil, y en el perfil, aparte de explicar muy bien explicado algunos de los regalos que ya están expuestos, digamos, ¿no?, los que se van a sortear, abajo del todo hay otro enlace a Enter Ticket, Eventos Motorrock, y ahí pinchando directamente, bueno, pues con unos sencillísimos pasos, pagas tu entrada online, te la descargas y o bien la llevas impresa o bien en el teléfono para el domingo a las 9 de la mañana en el Parque Albán, en Burjasot, muy, muy, muy muy a la vista, vamos,
sí.
Bien con el teléfono, bien con el impreso, uh-huh. Se te dará o se le dará a cada uno su pulserita, se la pondremos en el momento, sí. Con la cual podrá acceder al circuito, pero ya empezará la fiesta, entre comillas, vale. Desde el mismo Parque Albán, en donde sobre las 10 y algo, uh-huh. Haremos la ruta hasta allí, pues bien escoltados, vale. Como todos los años, por
para la Guardia Civil de Tráfico, justo en el Parque Albán, donde está Hyundai Autiver, ahí en la puerta, ahí estaremos todos los moteros para disfrutar de esta jornada lúdica, que después en el circuito tendrá paella, tendrá bebida, tendrá, bueno, lo que nos dé la
sí,
gana.
Sí, o sea, bebida. Va a estar súper bien, además va a haber una banda de música rock, con lo cual estaremos muy bien amenizados, va a haber un montón de sorteos que tienen que ver también con el mundo de la moto, como no, porque alguno me ha preguntado, mm. Digo, sí, va a haber sorteos, claro. Hasta para el karting, paellas velarte, sí. Entradas para entrar a ver a Fito en la sala Rock City,
oye,
lotería, por supuesto, el chaleco airbag donado por Elite Moto Airbag España, mm. O sea, va a haber, de verdad, un montón de regalos.
Yo tengo
la gente muy pendiente.
De Dainés también, tenemos un casco, sí. Y unos guantes.
Casco réplica, efectivamente, V. Ferrer, un casco réplica de Rossi, unos guantes de Inés, nada sí, más y nada menos.
Sí.
O sea, que por eso que no se desperdigue demasiado la gente, que lo más normal es que, lógicamente, nos haremos unas escapaditas, ¿no?
Sí.
Para ver, claro, porque hay carreras, habrá muchos pilotos y te llama la atención también el pedazo de ambiente que va a haber el domingo aquí en el circuito Ricardo Tormo.
Pues mañana hablamos más de ello, ¿te parece?
Hombre, por supuesto, y así vamos animando más a la gente. Por cierto, ¿cuántos inscritos hay ya?
Tú lo sabes, es que yo tengo un fallo.
700 y muchos.
Ah, vale.
700, y bueno, pues ahora ya hay 700 y pico largos. O sea, cuidado, que además siempre la última semana, esta, sabes que siempre es cuando la gente, parece que lo deja todo al final,
sí.
Es cuando esto sube. O sea que, venga, animamos ahí a ver si podemos llegar a los 1000 este año.
Gracias, Alonso.
Venga, hasta
adiós.
Luego.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso. Salvador Ruiz, bueno,
ahora bocata, has dicho.
Hombre, para ti lo que quieras, ya lo sabes, sin problema alguno. Bocata de chorizo, paella, agüita. Eso sí, alcohol no, ¿eh? Lo siento,
no,
ya sé que tú no bebes alcohol, pero en cualquier caso.
Yo lo
digo. Oye, hablando de ventas, las matriculaciones, hemos empezado con esto. Han subido un 6,3, pero son engañosas porque ha bajado el 1-1. Las ventas a particulares han bajado en los 10 meses.
Sí, pero al final, acuérdate que las ventas al particular llegan igual. Matriculado o no, llegan igual.
O sea que sí.
Nadie se come los coches matriculados por objetivos.
Vale. Bueno, es verdad, es cierto, porque al final no, nadie compra 10 coches para estar en casa. Alguno lo tiene, ¿no? Pero son los que tienen mucha pasta. El mercado español de vehículos comerciales ligeros, es decir, las fragonetas, baja un 2%. Esto también es algún motivo de que algo está ocurriendo. Pero las ventas de camiones y autobuses se disparan un 15%. También es importante, ¿eh? En torno a las 4.000 unidades. También es importante saber esto.
Sí.
Esas son buenas noticias. Y hay una mala, Salvador Ruiz, que conocíamos. Terminamos el programa del viernes.
Pero yo no tengo la culpa, ¿eh?
No, ya lo sé que no. Pero en cualquier caso, el otro día terminamos el programa y siempre salen las noticias. Y desgraciadamente esta es mala. La planta de motores de Ford Almussafes va a dejar de fabricar los motores EcoBoost de 2 litros y 2.3 en 2024.
Bueno, pero fabricará otros motores.
Bueno, en principio así se ha quedado las cosas. Bueno,
vamos a ver qué pasa. De aquí a 5 años, pues esto es a 5 años vista,
sí.
Tienen que pasar 5 años. Y en segundo lugar, seguramente, si no es el EcoBoost, será otro, pero seguramente se seguirán fabricando motores y seguirá funcionando la planta sin ningún problema.
Bueno, venga. Dios le oiga, Salvador Ruiz.
Cierto, eso sí.
¿Ha visto ustedes por qué hemos elegido a Salvador Ruiz como defensor del oyente? Es que siempre da ánimos, ¿eh?
No, es cierto. Es que además, precisamente ese motor se lo llevarán a los americanos porque ya va a ser un motor obsoleto.
Sí.
Y como allí van motores obsoletos, las novedades están en Europa, aquí seremos donde haremos motores ya mucho más modernos, mucho más competitivos. Seguramente serán motores para híbridos,
sí.
O quizá ya motores eléctricos.
Ya, por
porque
eso, que
Ford
como
está
esto,
apostando
es que
muy fuerte
esto va a cambiar
por el
mucho,
motor
por
eléctrico.
Eso, que a lo mejor el EcoBoost es de 2 litros y 2.3, veremos qué pasa.
Así es en cancha, Borem.
Gracias, Salvador Ruiz.
Venga.
Gracias. Santos Patón, a Montacar ya, ¿eh?
Nos vamos para allá.
A Montacar que están esperando, me han dicho.
Sí, ¿eh? Más que
sí. Tienes ahí ya una
centena
de clientes.
De furgonetas.
Sí, de furgonetas esperándote para que des todo lo que ahí vendes, ¿eh? Que te vendes absolutamente todo relacionado con el automóvil, claro.
Lo que haga falta para coche,
gracias.
Para moto.
Gracias, Santos.
Un abrazo.
Hyundai Corioker e Iberdrola te lo ponen fácil.
pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Hyundai Koryokar te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Hyundai Koryokar e Iberdrola.
Grupo Montalt.
Mañana se lleva a cabo el foro contra la violencia vial en Madrid, sobre la movilidad de las personas mayores, los factores clave de causalidad y mecanismos de prevención de accidentes de tráfico. Hablaremos a mediodía de este aspecto, de este foro. Y el Radio Ciudad de Valencia, Memorial Javi Sanz, ya está prácticamente en marcha. Preparativos ya para los días 29 y 30 de noviembre se va a llevar a cabo este Rally Ciudad de Valencia. Nos vamos a las 4 de la información e inmediatamente después, ya saben, Carles Villeta con La Tarde, el show de Carles Villeta aquí en Cope Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. A disfrutar de la tarde. ¡Hasta luego! Aquí.